La noticia sobre este docente de música detenido nuevamente por corrupción de menores y grooming en Oberá. Pruebas a la vista, ¿no? Infraganti. Estamos hablando del mismo docente que en el año 2015 había sido denunciado también por una mujer que había descubierto que él se hacía pasar por una joven para atraer menores de edad, seducirlos y aprovecharse sexualmente de ellos. Sergio Daniel González tiene 44 años. Esta vez lo agarraron en 25 de mayo. Estaba intentando también abusar de un chico, de un menor de edad. Y hay una columna de opinión que ha escrito el abogado penalista Hugo López Carrivero, que es director del Instituto de Derecho Penal, también del Colegio de Abogados de La Matanza. Él está en comunicación con nosotros para hablar de este tema. Hugo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, mucho gusto en saludarlos, en estar con ustedes desde Buenos Aires.
Cuénteme, Hugo, lo que usted ha opinado al respecto de este caso, que bueno, denota que básicamente en pocos años una persona que estuvo, creo que detenida muy poquito tiempo por el primer hecho, sale y vuelve a hacer lo mismo.
Sí, bueno, al docente se lo imputó en primera instancia por el delito de grooming. El delito de grooming es un delito en principio escarcelable, aun cuando representa una preocupación muy grande por parte de la sociedad y por parte de los padres, fundamentalmente, porque el delito de grooming es establecer contacto a través de las redes sociales o a través del WhatsApp o de un correo electrónico con un menor de edad con el fin de seducirlo y abusar sexualmente de él, es decir, citarlo en alguna plaza o en algún lugar y subirlo a un auto, por ejemplo, y abusar sexualmente de él.
Claro, haciéndose pasar por otro adolescente,
por alguien que podría tener mayor afinidad con el menor, por ejemplo, como dice usted, con un adolescente, exactamente. Y ese delito de grooming se consuma aun cuando la persona mayor de edad finalmente no tenga relaciones sexuales. Es decir, el solo hecho de ponerse en contacto por la pantalla con esa finalidad, ya ahí ya está configurado el delito de grooming. No es necesario que finalmente se encuentren...
Que se consume el hecho.
Que se consuma el hecho, peor, por supuesto, porque tiene dos delitos. La corrupción o el abuso, más el grooming. ¿No es cierto?
Sí.
Y en función de eso, bueno, le decíamos, todavía el grooming no es un delito severamente penado en nuestro código penal, ¿no es cierto? Entonces admite la mayoría de las veces la excarcelación, es decir, que la persona permanezca en libertad durante el proceso. Acá ya se lo detuvo porque tenía un antecedente, entonces se juntaron las dos causas y de modo tal que no hubo otra solución que mantenerlo en detención allí en la localidad de 25 de mayo, ¿correcto, no?
Sí, en ese lugar.
Entonces, y ahora se juntan dos causas contra este docente de la localidad de Oberá, muy penosas, justamente porque, se admite que en un robo una persona puede tener un estado de necesidad. En un homicidio incluso puede tener un estado de necesidad de matar a una persona para defender su vida. Pero en los delitos de orden sexual no hay ningún estado de necesidad. Nadie está obligado, por la circunstancia del caso, a corromper a un menor.
Carrivero, usted cuestiona que no solamente estuvo poco tiempo detenido, sino que además... vivía frente a una escuela, tenía prisión domiciliaria viviendo frente a una escuela.
Claro, una circunstancia muy curiosa, porque el magistrado debió tomar esa precaución, decirle, bueno, mire, usted va a permanecer en libertad en el primer hecho, pero no puede vivir en las inmediaciones de un colegio donde abundan los menores de edad, por la naturaleza del establecimiento,
claro.
¿No es cierto? Entonces, ahí hay que tener una situación de mayor coherencia en cuanto a las decisiones judiciales. Son errores que se pueden solucionar, quiero decir, ¿no?
Claro.
Pero hay que estar atento para que esto en lo sucesivo no vuelva a pasar.
Es como que al Gordo Valor le dejemos estar en prisión domiciliaria frente a, no sé, a la empresa Prosegur, por dar un ejemplo.
Claro, a la, bueno, la tentación es grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está ahí a mano, por supuesto, ve los movimientos, se asoma por la ventana y registra los horarios de entrada y de salida, ¿no?
Entiendo.
Es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo.
¿Qué cree usted que habría que hacer ante esta situación? Porque es muy probable que nuevamente dentro de poco tiempo esté libre este hombre.
Bueno, hay dos posibilidades. O elevar la pena en el Código Penal, justamente.
Algo que no está en manos del juez, sino de los legisladores.
Algo que no está en manos del juez, ¿sí? Y, claro, no es cierto, como usted dice, no está en manos del juez. Y la otra posibilidad es hacer justamente que los delitos de esta naturaleza no sean escarcelables. Es decir, que la persona con un mínimo de probanzas permanezca en detención para que se le haga un pronto juicio. Es decir, tampoco que se lo detenga y se lo ponga en prisión preventiva durante mucho tiempo, pero que la justicia tenga celeridad, ¿no es cierto? No rapidez, porque en la rapidez se suelen cometer errores, pero sí celeridad procesal, es decir, sin prisa pero sin pausa, para que estos delitos sean sustanciados y sentenciados si corresponden a corto plazo. Y si son inocentes, bueno, que sean declarados inocentes también a corto plazo.
Sí.
Pero si son culpables, que comiencen a cumplir la pena privativa de libertad ya como condenados.
Se entiende. Hay muchos de estos casos, Hugo, en el país, suceden muchos de este tipo de situaciones, de gente que se hace pasar por menores o por personas de otro sexo para atraer chicos y abusar sexualmente de ellos.
Sí, son muchos. Le voy a decir algo que lo veo a diario aquí en el área metropolitana, ¿no? O sea, lo que le decimos el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Bueno, solamente en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, ingresan en la fiscalía de turno alrededor de 15 denuncias por día.
Por día.
Diarias, diarias. Todos los días alrededor de 15 denuncias porque los padres observan en el Facebook, en el WhatsApp de sus hijos, en el Instagram, proposiciones que escapan de la edad de los chicos y que, bueno, llaman la atención justamente, ¿no es cierto? Porque dicen, mira, acá se está dando esta situación, quiero que se investigue quién es la persona. Aquí es muy frecuente, es muy habitual, algunas investigaciones llegan a buen puerto, otras fracasan por falta de elementos probatorios, porque finalmente el celular donde salió ese mensaje se destruye, no se encuentra, no está a nombre de la persona a la cual se la va a buscar, ¿no? Pero en otras ocasiones llegan a buen puerto, pero lamentablemente las penas son débiles, porque el Código Penal lo establece de esa forma, son penas que en la mayoría son dejadas en suspenso.
Hay también, digo, mezclado con esto, creo que se estaba por hacer un juicio, o ya comenzó hace poco, de porno venganza.
Sí.
Esto de los videos íntimos que luego de terminada la relación se viralizan, se ponen en las redes para de alguna manera dejar mal a la expareja, ¿no? Algo de esto tiene también el grooming, porque muchas veces el hombre o mujer que comete, generalmente son hombres, que cometen estos delitos, piden fotos, piden videos y después lo amenazan al chico que si
claro.
No venís a mi casa, yo difundo estos videos.
Bueno, es tal cual como usted lo describió, porque estos tipos de delitos están relacionados con otro delito que es el delito de extorsión, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Es el delito de extorsión y ahí ya entra a jugar la víctima menor o mayor. Menor de edad o mayor de edad. Si es menor, por supuesto, es mucho más condenable, porque uno está, el delincuente extorsiona a un menor de edad que está más en estado de indefensión. Pero cuando se extorsiona a un mayor de edad, ¿no?, a una persona mayor de edad, bueno, ahí también se configura otro delito, concurre otro tipo penal, otro delito, que es el delito de extorsión. Y la extorsión sí es un delito detenible, ¿no es cierto? Los jueces están en condiciones de detener por la pena que tiene, ¿no? Los años de cárceles que tiene el delito de extorsión pueden detener a las personas. Pero en efecto, como usted dice, están muy relacionados.
Hugo, le agradezco el tiempo que nos ha brindado al aire en la mañana de esta radio aquí en Posadas, ¿eh?
Bueno, los saludo con todo mi aprecio, con todo mi afecto.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Hugo López Carrivero, abogado especialista en Derecho Penal, es del Colegio de Abogados en Buenos Aires.